Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. En este martes, segunda semana de Adviento, la Iglesia nos propone la meditación del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. El Espíritu Santo, a través de las lecturas que la Iglesia nos ofrece, nos va empujando, nos va disponiendo para prepararnos de una manera consciente, con fe, con esperanza, con amor, para la Navidad que se avecina, o para cada encuentro que podamos tener con Jesús en nuestras vidas, sobre todo en la Eucaristía. Pero bueno, hay que aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo de preparación, que debe ser, como ya dije anteriormente, de una manera alegre y gozosa. Preparación alegre y gozosa para recibir al Salvador en nuestro corazón. Me llama la atención que nuestro Señor comienza la parábola diciendo: ¿Qué os parece? Quiere también nuestra opinión. Eso, bueno, pues cada quien lo va a hacer en su corazón, después de escuchar la lectura que ya se hizo, después de escuchar también la meditación. Tienes que ir con Jesús y le tienes que dar tu parecer. Puedes ir al Santísimo, puede ser en la soledad de tu habitación, donde quieras encontrarte a solas con Él, dale tu parecer, que es muy importante porque Él quiere tener un diálogo de amor siempre contigo. Y cada palabra que tú le dices a nuestro Señor, cada palabra lo toma muy en serio. Como una introducción, podemos ver que los padres de la Iglesia aquí hacen un enfoque eclesial, y esa oveja perdida pues es toda la humanidad que se perdió con el pecado original, y que por lo tanto Dios Padre ama tanto al mundo que envía a su Hijo único para rescatar por amor misericordiosamente a esta humanidad perdida y herida por el pecado. Ahora bien, lo que se trata aquí, y la Iglesia quiere, es que veamos que Jesús, ese niño de Belén, es nuestro pastor que nos viene a salvar. Y claro que cada uno de nosotros nos tenemos que ver como esa oveja perdida y ver en mi alma en qué aspecto de mi vida moral, de mi vida espiritual, estoy perdido. Si estoy en pecado mortal, pues claro que estoy totalmente perdido y en camino de perdición. Aquí lo que hay que notar en primer lugar es la importancia que le da Jesús a esa oveja perdida. Claro que uno diría, bueno, pues un pastor normal, si hay lobos por ahí y es el único que puede cuidar a las 99, pues realmente no va a arriesgar a las 99 ovejas, hablando en una lógica humana, para ir a buscar una oveja que está perdida. a menos que tenga alguien que también al mismo tiempo esté cuidando el rebaño para él ir a buscar a la oveja perdida. Y bueno, pues también literalmente no quiere decir que nuestro Señor dejaría a merced del demonio a 99 almas para ir a buscar a un alma que va en camino de perdición. No se trata de verlo de esa manera, sino lo que nuestro Señor quiere dar a entender es esa preocupación tan grande y tan que nosotros ni siquiera la podríamos concebir, porque en Dios es una preocupación infinita de buscar nuestra salvación, que nos busca, que se preocupa, que le angustiamos, que desea realmente nuestra conversión. Los padres de la iglesia también comparan esta parábola con aquella frase de nuestro Señor: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Pero ¿quién ahorita actualmente en este mundo realmente puede decir con toda claridad que es una persona justa, que no tiene necesidad de la misericordia de Dios? Alguien que se atreva a decir eso, pues realmente no está bien de su facultad mental, de la fe, etc. Todos sabemos que estamos necesitados de salvación. Y es muy importante que tú tomes conciencia de que Jesús nació en Belén por lo mucho que le importas, porque quiere realmente salvarte, se preocupa por tu salvación, necesita salvarte, quiere salvarte. No lo veas como un acontecimiento así, que Dios vino, nació, se hizo bebé, nació en Belén por toda la humanidad, sí. Pero también aprende a personalizar, porque Jesús tiene la capacidad de preocuparse por todos y al mismo tiempo particularmente por ti. Jesús no te ve como una persona entre la masa, entre la multitud, entre todos los demás. Dios no es así. A Dios le interesa infinitamente cada historia personal. Y nuestro Señor se preocupa tanto por ti, que vive dentro de ti, que está en la Eucaristía por ti, que nació por ti y te quiere salvar, te quiere rescatar, te quiere tomar en sus brazos para curarte, para santificarte, para todo lo que tú necesitas como salvación. Y al mismo tiempo, nuestro Señor también en este Adviento nos invita a que también tomemos esa actitud. Que no solamente nos preocupemos por nuestra salvación, sí, tenemos que preocuparnos por la salvación de todos los pecadores del mundo, que no podemos conocer como Dios sí nos puede conocer. Pero también tenemos que tener una preocupación particular por todos aquellos que sí conocemos personalmente y sabemos que van en camino de condenación. Si podemos ir hacia ellos y en nombre de Dios decirles: cuidado, van en camino de condenación, regresen al redil, bendito sea, que se haga. Y si por hacerlo, pues te rechazaron, ya no te quieren hablar, porque no los entiendes, no los comprendes, porque tienen otra forma de pensar, la vida, la religión, pues en fin, tú hiciste lo necesario. Es decir, nuestro Señor quiere que seamos como Santa Mónica fue con San Agustín, pero pues no solamente con San Agustín. ¿A cuántas personas conocemos que van en camino de condenación. Y tal vez todas nuestras palabras las van a tirar a la basura, ¿sí? A lo mejor realmente vemos que ni caso nos van a hacer. Hay que dar testimonio, pues sí, en alguna ocasión hay que hablar la verdad. Pero, ¿qué tan intensa es tu oración para pedirle a Dios la conversión de aquella persona en particular? Que tú conoces, que tú sabes, y que no es una, sino dos, tres, cuatro, cinco. Solo tú puedes saber. Y todos los días has tenido un momento para decirle a nuestro Señor, o cuántas veces en el día te has podido detener y decir, Señor, te pido mucho por fulano de tal que no se condene. Y esto que estoy ofreciendo por fulano, perengano, por él, por este y por otro, y por porque conozco a muchos que van en camino de condenación. Y esas plegarias que tú haces por esas personas en particular, todos los días, cada momento cuando te los recuerdas, si ellos no aprovechan esa gracia, en ese momento nuestro Señor repartirá la gracia a otra persona que también va en camino de condenación. Brincará de una persona a otra hasta que alguien acepte esa gracia y realmente se convierta y deje de ir en camino de condenación. Es algo muy importante y tenemos que tener esa preocupación que vemos que pone espinas en el corazón de Jesús y en el corazón de María Santísima, esa incertidumbre, esa preocupación, esa angustia santa, sana, pero dolorosa de todos aquellos que están por condenarse y que se pueden salvar con un sacrificio tuyo, con un ofrecimiento tuyo, con una oración de tu parte. ¿Y cómo no se va a alegrar nuestro Señor? ¿Y cómo no se va a alegrar toda la corte celestial cuando ven que alguien estaba a segundos de condenarse y se salvó? Es una victoria tremenda. Y para los demonios es una derrota terrible, ¿sí? Se llenan de más odio, etc. Se ensañan más contra la humanidad. Pero realmente esa es la verdadera batalla que se está jugando todos los días. Entre los ángeles, entre los demonios, entre los santos, entre Dios, entre María Santísima y entre todos aquellos que realmente son aliados de la Santísima Trinidad, que hacen un pacto con Él y son soldados de Cristo, buscando su propia salvación y en esa propia salvación siempre la salvación de los demás. Porque a fin y cuentas, todo lo que hacemos en esta vida no tiene sentido si no fue hecho para la salvación. Y no tiene sentido haber vivido si al final te condenas. Terrible realidad, espantosa. Y por eso pues hay esa alegría tan grande en el cielo por un solo pecador que se convierte, por un solo pecador que se escapó de la eterna condenación. Por ahí he escuchado a algún sacerdote decir, ¿cómo experimenta una alegría tan grande en su corazón cuando le toca absolver a una persona que está en pecado mortal o que lleva 5 años, 10 años, 20 años o hasta 50 años viviendo en pecado mortal y alejado de Dios, y le tocó absolver a un pecador así? Alegrías que se viven en el cielo y que ese sacerdote lo puede vivir en su corazón, pero que por el sigilo del sacramento pues no lo puede compartir a los demás. ¿Sí? Gratificaciones hermosas, bellas. En fin, aquí vemos que Dios Padre quiere que todos se salven. ¿Sí? No vamos con esa herejía de Lutero, espantosa, que dice que Dios Padre sí tiene predestinados a personas para que se condenen y se alegra en la condenación de aquellas personas, se goza en sus sufrimientos. Ese Lutero es un testigo del Evangelio. A una persona que habla así, se le puede llamar testigo del Evangelio, de la misericordia y del amor de Dios. Esto es un absurdo, es una blasfemia, es una aberración. Dios Padre no tiene a nadie predestinado para el infierno. Nos tiene a todos predestinados para el cielo. El que se condena es porque libremente usó su voluntad para ir a aquel lugar de condenación. ¿Y cómo se va a gozar Dios Padre en la condenación de alguien? Una idea monstruosa de Dios. Para que vean cómo, pues, un error va llevando necesariamente a otro error. Pero en fin, quedémonos con la verdad. Tenemos a un Padre misericordioso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero nosotros también tenemos que ser miembros dinámicos de toda esta obra salvífica. Que María Santísima nos ayude a valorar el misterio de la encarnación, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, para poder en ese día de Navidad llenarnos de extraordinaria alegría porque nos ha nacido un Salvador. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.